Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les invito a que nos acompañen en esta hora de 9 a 10 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo desde Belénes, Zapopan, acá en el complejo universitario de Belénes, donde está el canal 44 y Radio Universidad. Pues festejamos, bueno, más que festejar, hoy 10 de junio la matanza que hubo en la Ciudad de México en 1971, que fue un corolario, una consecuencia, podríamos decirlo así, del 68, que habíamos comentado, se cumplen 50 años este año. Y bueno, vamos a comentar algo más adelante al respecto. Como siempre, contando con el apoyo de Gustavo García en cabina y el equipo de producción, Cintia Santana, Humberto Vidal, Esteban Padilla y Antonio Pérez, que nos apoyan en este programa, donde pues buscamos difundir el pensamiento crítico y analítico sobre los fenómenos de nuestro tiempo, fenómenos que nos interpelan para comprenderlos y explicarlos, y que no siempre es fácil por la complejidad que muchos de ellos tienen, que en general la complejidad es un concepto que se usa ahora mucho en las ciencias como un reflejo de la profundidad de los problemas, pues tanto naturales como sociales, ¿no? Y bueno, como siempre, ante la ausencia de Cintia Santana, que le deseamos se recupere pronto, vamos a rifar el libro colectivo que tiene por título Argumentación y tipos de racionalidad, que coordinaron el doctor Cuauhtémoc Mayorga, el doctor José María Nava y el maestro Carlos Ramírez. Es una edición de la Universidad de Guadalajara, Argumentación y tipos de racionalidad, con varios textos a partir de un encuentro que hubo hace un par de años. Si le interesa entrar en la rifa, llámenos, ya sabe, al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. O en el Pórtico de los Cínicos, en el Facebook, también ahí se pueden anotar. Y espero que haya por ahí algunos comentarios, aunque bueno, hoy voy a estar por aquí en la computadora que se nos está resistiendo. Vamos a ver si ahorita lo podemos iniciar al respecto. Bueno, pues es una semana interesante esta, porque hay dos eventos en especial que van a marcarla. Una es el debate de pasado mañana, del próximo martes 12, y la otra pues es el Mundial de Fútbol, que inicia el jueves 14, con un partido pues que no es de tanto atractivo, que sin embargo, pues ya da inicio a estas competencias, que es entre Rusia y Arabia Saudita, para mostrar el poderío ahí de la selección rusa, que, bueno, como quiera, la revista Proceso, no sé si lo ha por ahí checado, y si no, pues confírmelo, está sacando desde hace 3 semanas un suplemento especial sobre esta competencia mundial de fútbol, que en donde obviamente, bueno, hasta el número de hoy, que hace un momento conseguí, no habla tanto del asunto técnico, pero en este número sí ya empieza a hablar de la crisis de la selección mexicana, la crisis de la selección rusa, o la situación en la que se encuentra. Pero también el enfoque, como no podía ser de otra manera, pues es más bien político, ¿no? ¿Qué hay vinculado a este mundial, donde de entrada, por ejemplo, en este número que ya empieza a circular hoy de la revista, se cuestiona el proceso de selección de Rusia como el país sede, ¿no? Pues ahí hay muchos intereses mezclados, muchos intereses de por medio, que llevaron, según esto, a la selección del país ruso como el que va a organizar esto. Pues hay mucho dinero de por medio, ¿verdad? Evidentemente hay una gran cantidad de dinero que se mueve en publicidad, que se mueve en ventas y en... Y también hay mucho de política. Es siempre este tipo de eventos mundiales atraen la mirada del resto del mundo, evidentemente, y muestran de una u otra forma la modernización, la situación política de un país, pero pues no. También salen a relucir eventos o situaciones que no son muy de presumir. Por ejemplo, en el número anterior de la revista Proceso se comenta sobre los hooligans rusos, ¿no? Que más bien allá creo que les llaman fanat. Uno de ellos muy muy grande y muy poderoso es el grupo de los fanáticos de Spartak, este equipo ruso que juega en la Liga Europea. Y pues estos fanáticos que viajan por toda Europa siguiendo al equipo, los más comprometidos con su fanatismo, y que ya han causado el más reciente eventos muy violentos. El más reciente fue en Marsella, en Francia, cuando se enfrentaron contra un equipo inglés, y bueno, ahí la presunción fue que hasta los mismos famosos hooligans fueron derrotados por los fanáticos del equipo ruso, que mostraron pues un gran poderío y una violencia tremenda, ¿no? Y es que ya pues prendió desde ahí los focos rojos para atender esa situación y que no se repita en el Mundial de Fútbol. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que Putin los mantenga a raya. De hecho, se señala que hay una relación de amistad de uno de los grupos fanáticos con el presidente Putin, en donde pues hay una cercanía, ¿no? Con de alguna forma. Y de hecho, pues muy muy machistamente por ahí Putin hizo una broma, según esto, al respecto de que los fanáticos rusos habían derrotado a golpes a los hooligans británicos, pues como en un alarde de fuerza, ¿no? Que es una de las, quizás de los elementos que más atractivo le genera a la gente en Rusia y en el mundo, ¿no? Ahí nos damos cuenta que mucho de los liderazgos políticos autoritarios son seguidos por esta presunción de fuerza de la que se hace alarde, no nada más en el sentido de militar, sino hasta personal, ¿no? O sea, hemos visto una gran cantidad de fotos y de videos de Putin alardeando del cuerpo que tiene, de entrenado ahí de gimnasio, y de que es un cazador y maneja aviones, y bueno, de todo un despliegue ahí de potencia, ¿no? Que por cierto, hablando de líderes autoritarios, pues ayer terminó en Quebec, allá en Canadá, la reunión del grupo de los siete, los siete países más industrializados, que estaban integrados en el grupo de los ocho, pero tienen castigado a Rusia precisamente desde hace, ¿qué fue?, 4 años, cuando invadieron Crimea, y como una forma de crítica y rechazo, pues la Unión Europea, bueno, el resto más bien de los países integrantes del grupo de los siete, expulsaron, no definitivamente, pero sí temporalmente, a Rusia de las reuniones del grupo de los siete. Los países que integran el grupo de los siete, llamado G7, es Canadá, Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia e Italia. Y bueno, se volvió trending topic, como dicen en el lenguaje de las redes sociales, esa foto que Angela Merkel publicó en su Instagram, donde está con las manos sobre la mesa en una actitud como de reclamo ante un Trump y bueno, y el resto de los líderes rodeándola. Macron se ve ahí, se ve también el primer ministro japonés, y se ve a Trump sentado con los brazos cruzados en una actitud como de yo no voy a firmar nada, ¿verdad? Y de hecho, pues finalmente el grupo de los seis, dice aquí uno de los titulares de la prensa, encara a Trump, dice, por su política comercial, terminaron firmando una declaración donde se alienta y se promueve y se apoya el libre comercio y se critica el proteccionismo, que es precisamente la lógica de Trump, de proteger a su mercado, de elevar los impuestos, los aranceles. Hemos visto en estas últimas semanas, ya a México ya le afectó con estos aranceles que le puso al aluminio y al acero, y ahora pues México también respondió en el mismo sentido con algunos productos norteamericanos, y pues eso ya trajo presión sobre el peso, ¿no? Ya, y en su relación con el dólar, ya anda por ahí en 20, 21 pesos, pues es una cosa que preocupa y que a nivel mundial pues puede generar una reacción negativa para los mercados, ¿no? Pero, en fin, ahí está una situación que en los próximos semanas a lo mejor se difiere, ¿verdad? Pero bueno, no podemos dejar de lado, a pesar de que las televisoras van a enfocarse fundamentalmente sobre el fútbol. Y de hecho, según mi versión, el debate del martes se iba a llevar a cabo el domingo, pero se juzgó que iba a tener poca audiencia porque todo el mundo va a andar ya en la lógica futbolera, ¿no? Pues vamos a ver cómo responde esto, ¿no? Por aquí nos habló Carlos Ceja y comenta: se habla también de las leyes en Rusia que prohíben las expresiones homosexuales públicamente, por lo que por las cuestiones del festejo del mundial se ha alertado al turismo para que evite pasar un mal momento en su visita a Rusia. ¿Qué opinan sobre esto? Sí, gracias, Carlos. Efectivamente, pues este es uno de los rasgos autoritarios del gobierno de Putin. Se ha recomendado a los visitantes que sean de una divergencia sexual, ¿verdad? Que homosexuales, lesbianas, etcétera, que no se manifiesten públicamente estando ahí en Rusia, porque pueden ser reprimidos ante las estrictas leyes que hay del gobierno de Putin ante la diversidad sexual, ¿no? Es un rasgo más del autoritarismo ruso, y que, pues, a ver, ojalá que no vaya a generar conflictos, que vaya a generar encarcelamientos de personas que están en esa línea y que, pues, a lo mejor se olvidan ante la fiebre del alcohol y de los triunfos de sus equipos y vayan a cometer alguna de estas expresiones. Que yo, bueno, yo personalmente estoy en la política, pero es un punto de vista personal, como digo, de que no tiene mucho sentido viajar a esos países donde te reciben de entrada con restricciones para tu forma de pensar o para tu forma de vida, ¿no? Yo creo que una forma de sancionar a esos gobiernos pues es ausentarse, ¿no? Porque de cualquier manera eso les repercute, ¿no? Como podría ser también Arabia Saudita, podría ser China, países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, en el caso de Arabia Saudita, sobre todo de las mujeres, en el caso de China, pues prácticamente todos. Ya ven, hay por ahí un mexicano que está atorado ahí en China, hay una campaña nacional para liberarlo, porque pues el muchacho iba con su hermano y estaban, pues entendí que en un intercambio estudiantil, si mal no tengo el dato, y bueno, se metieron en un problema con un señor de edad, al cual uno de estos muchachos mexicanos golpeó, y bueno, ya le están ejecutando una sentencia de casi 10 años, pero, ahí viene el pero, que ojalá también nos solidaricemos los mexicanos, parece que les dan una opción de liberarlo si paga una multa bastante fuerte, que creo que el equivalente en pesos mexicanos es de 1.5 millones, y pues la familia ya está juntando, ¿verdad?, desesperadamente esta cantidad antes de que vayan a dar el mazazo ahí del juez definitivo y se quede por allá. En estos países donde los derechos humanos, la verdad, son una fantasía y son violados permanentemente, ¿no? Que bueno, también hay que decirlo, está sucediendo una cosa semejante en Estados Unidos con tanta discriminación racial. La diferencia es que en Estados Unidos pues hay una reacción de indignación y apoyo social que es de mencionarse. El más reciente caso de un mexicano que fue a entregar una pizza ahí en Nueva York, de nuevo, a una base militar, según entendí. Y yo creo que por cuestiones de seguridad, supongo que toda persona que entra ahí la checan, ¿verdad? ¿Quién es y qué hace, a qué se dedica? Y al parecer, de esa manera se dieron cuenta que mexicano estaba en situación ilegal, ¿verdad? Sin una residencia legal ahí en Nueva York, pero ya con familia, al parecer, ahí típicamente en Estados Unidos, y pues lo detuvieron para deportarlo, ¿no? Pero de inmediato surgió una reacción de apoyo desde la sociedad civil norteamericana, latina, obviamente, desde equipos de abogados que manejan casos de derechos humanos, protestando y tratando de impedir esa expulsión, ¿no? Ojalá se impida, que pues a todas luces están siendo una política de persecución que es lamentable, ¿no? Vamos a ir a un corte musical y regresamos en un momento.
pensar, empiezo a pensar que ya no hay más. Sin ti 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 ya no hay más. Y estoy cayendo por un espíritu.
Bien, estábamos escuchando una canción de Porter, este grupo tapatío, que se llama Espiral, muy famosa. Y bueno, a propósito de que el día de ayer, si se enteraron algunos, fue el Festival Cosquín de Música, que se hace junto con varios grupos argentinos, pero bueno, ya se dieron cuenta que cayó una tormenta de esas que solamente en Guadalajara se dan. No, en muchos otros lados, pero aquí son especiales, con mucho aire, y pues hizo un caos ahí, justamente sobre los escenarios cayó el agua, en la tendencia que iba el agua, y bueno, finalmente se suspendió por ahí cerca de las 7:30 de la tarde, cuando todavía faltaban muchos otros grupos, pero pues a algunos de ellos, al parecer, sí van a tocar hoy. Algunos yo creo que tenían otros compromisos y cancelaron, pero desde ahorita a las 10 de la mañana, aquí en calle 2, precisamente aquí a nuestras espaldas, es donde se lleva el evento, acá en Belénes, se van a abrir las puertas a las 10 de la mañana, para iniciar a las 11 con el grupo Inspector, de 11 a 12. De 12 a 1 toca Molotov, que bueno, en el programa de ayer eran los penúltimos, pero pues yo creo que han de tener un poco de prisa, a lo mejor sus boletos de regreso a la Ciudad de México ya, o a otros lados, no sé, ya han de estar comprometidos. Y a la 1 precisamente entra Porter, de 1 a 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde entra Mon Laferte, esta cantante chilena, de 2 a 3. Y cierra La Maldita Vecindad, ese sí era en el programa de ayer, también eran los últimos en cerrar el festival. de 3 a 4, bueno, de 3 a cuando termine, ¿no? No sé cuánto vayan a tocar. Pues este es el programa del Cosquín, un festival de música cuyo origen es precisamente argentino y que ya tiene pues mucho tiempo, ¿no? Y que se ha afortunadamente conectado con nuestra con nuestro país, ¿no? Y con los grupos musicales mexicanos y algunos otros, ¿no? También por ahí que son uruguayos o latinoamericanos, como ayer también tocó No Te Va a Gustar, este grupo uruguayo, que pues parecen argentinos, ¿verdad? Pero están muy cerca, muy pegados ahí. Gracias a Héctor Almaguer Naranjo, que nos pone aquí en el Facebook, siempre un contenido interesante, inteligente, los felicito. Gracias, Héctor, un saludo hasta Monterrey, que es donde está él por allá viviendo, compañero de muchos años. Y bueno, estábamos comentando a propósito de la semana que vamos a tener movida, interesante, en el debate que el martes pues cierra. Yo creo que va a estar bastante candente en el aspecto de que es ya el último, ¿verdad? El tercero y último, pero también en el aspecto de que este último dato que salió con respecto a Anaya, el video ese que se transmitió por ahí del hermano del socio que está involucrado en este asunto de la nave industrial, ya estarán ustedes enterados. Donde supuestamente le ofrece y le invita a una empresaria argentina que no se ve su rostro y tampoco se ha conocido su identidad, tampoco se le identifica su voz plenamente porque al parecer el video tiene la voz distorsionada, la de ella, pero el otro personaje sí está muy claramente, que yo no sé cómo le hicieron para grabar eso. Pues ha levantado de nuevo la polémica contra la supuesta corrupción de Ricardo Anaya. Digo supuesta, todo indica que sí hay una serie de cosas irregulares, porque pues no está ante un tribunal, ¿verdad?, que lo esté juzgando o que lo esté investigando, ¿no? Pues creo que eso va a ser un detonador del debate del martes, ¿no? Mina y Homero mandan saludos, muchas gracias. Mina y Homero también, igualmente por ahí estuvieron el miércoles, estuvimos en el café filosófico de este mes de junio, que pues se me ha olvidado invitarlos así más frecuentemente. El Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, junto con la Alianza Francesa de López Cotilla, desde hace años tiene un programa de también divulgación filosófica a través de algo que se llama el Café Filosófico. Es los primeros miércoles de cada mes, a partir de las 19 horas, estamos ahí en López Cotilla, en la Alianza Francesa original, ¿no? Que hace años Christophe, que era el director ahí de la Alianza, ya se fue. Pues nos invitó a que hiciéramos ahí un café filosófico, un fenómeno que surgió precisamente en París hace ya bastantes años, en el 92, si mal no recuerdo, en donde un filósofo empezó a dialogar, y un profesor de filosofía, con la gente, y se prendió tanto el interés que lo comprometieron a regresar permanentemente. Y bueno, ese fenómeno se divulgó por toda París y por toda Francia y luego ya en el mundo, ¿no? Y es un ejercicio de diálogo, ¿no? Sobre todo recuperar ese espíritu socrático que desarrollaba el antiguo filósofo ateniense, de salir a dialogar con la gente en la calle, ¿no? De extender la reflexión, el análisis y el diálogo sin tener restricciones, diríamos, de algún tipo académico, por decirlo así, y en donde se trataran temas pues de interés, que el miércoles estuvimos platicando ahí, muy interesante la plática, entre ellos estaba Homero y Mina, sobre las políticas culturales de los candidatos, tanto aquí a nivel Jalisco como a nivel federal, de los candidatos a la presidencia. Y pues señalábamos que en general es una situación bastante crítica, en donde la cultura no ha aparecido ni en los debates ni en general en el discurso de estos candidatos, y muchas veces se ve pues nada más en vinculación, por ejemplo, con el turismo, que claro que es muy importante, ¿no?, el turismo cultural, y más en un país como México, que tiene tantos restos arqueológicos y ruinas, etcétera. Pero pues la cultura va más allá, ¿no?, en ese sentido. Brenda Carlos también dice, nos comenta, otra cosa importante que sucedió hace unos días fue la muerte del chef Anthony Bourdain, al parecer por suicidio. Una gran pérdida para el mundo culinario, ya que era un gran difusor. Sí, vi la noticia ahí en los medios, la verdad yo no lo conocía, no es un espacio ni que esté yo muy vinculado a este asunto de los chefs, de la cocina, de la alta cocina, pero pues al parecer sí fue muy lamentada. Estamos rifando, nos vamos a ir a la pausa de la mitad del programa, pero les recuerdo que estamos rifando el libro colectivo Argumentación y Tipos de Racionalidad, coordinado por Cuauhtémoc Mayorga, José María Nava y Carlos Ramírez. Llámenos al 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o ahí en la página de Facebook, anótese para que participe en la rifa. Regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Mi buen amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien.
¿Hasta cuándo? Seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar, pues ahora no estaré.
Bien, estábamos escuchando a Mon Laferte, esta cantante y compositora chilena, en un dueto ahí con Enrique Bunbury, el cantante español. Y les comentaba que si quieren escuchar a Mon Laferte, hoy a las 2 de la tarde está ahí en calle 2, aquí en calle 2 atrás, en el Cosquín. Aquellos que ayer se empaparon, bueno, tengo que confesarlo, nos empapamos, que estuvo tremenda la lluvia, pues ahí pueden aprovechar algunos grupos, porque ya no están todos, del programa que se canceló prácticamente a la mitad del concierto ayer del Festival Cosquín. Pero pues va a estar La Maldita, va a estar Molotov, va a estar los también quizás más populares de los grupos musicales de ayer. Se apuntan para la rifa y mandan saludos a Arturo Villarreal, Marcela Cortés, Fernando Viera, Ismael García, Mónica Mariscal, Susana Domínguez, Dina Bernaldez, Luis Fernando Munguía, Manuel Mejía, Alejandro Gómez, Esperanza Solís, Gloria García, Rafael Mendoza. Muchas gracias por pasar aquí a la página del Facebook. Y bueno, también se anotan, no crean que no, en la lista los que llaman por teléfono, porque aquí nada más estoy leyendo yo los que puedo ver a través del Facebook, pero acá los compañeros que están en los teléfonos los anotan ahí para este libro de argumentación y tipos de racionalidad que estamos rifando el día de hoy, editado por la Universidad de Guadalajara. Es una edición del 2017, del año pasado, con temas que tienen que ver con estas teorías de la argumentación que están muy en boga en los últimos tiempos. Sobre todo, bueno, uno de los aspectos es el jurídico, que ahora que se ha modificado la ley, los procesos de justicia, y se entró a esta fase en algunos delitos de justicia a través de un proceso oral, pues la argumentación es muy importante para defender una causa, tanto del que está acusado como del que acusa, ¿no? En muchos sentidos. Estábamos comentando el asunto del debate, pues ojalá que, digo, es inevitable que vaya a salir el aspecto polémico, un tanto morboso, vamos a decirlo así, de la corrupción y de las denuncias, pero ojalá que ya también aparezcan propuestas también más claras sobre lo que estos candidatos nos quieren compartir en su programa político, y pues dejen tanto unos cuantos minutos a las cuestiones personales, pero pues es un cierre importante el que va a haber el martes. Pues prácticamente el proceso ya está en puerta hacia el 1 de julio, y pues queríamos comentar este asunto del fútbol también, porque se combina, ¿no? Hace años, ahora no traigo el nombre exacto, por ahí se publicó de un analista italiano, a ver si alguien del público tiene por ahí ese libro, que estaba editado por Siglo XXI, sobre el fútbol como ideología, si mal no recuerdo el título, y era un análisis, y bueno, los italianos también tienen mucho que decir al respecto, un análisis de cómo este deporte de masas se utiliza por los gobiernos para legitimarse, ¿no? En muchos casos, ¿no? Que también va a ser muy interesante analizar que si la selección mexicana, que por cierto ayer pues cerró con mal paso su anticipo al Mundial, siendo derrotado por Dinamarca 2-0, ¿no? Si le va mal y no pasa a la segunda etapa, ¿quién va a pagar ahí los platos rotos, ¿no? ¿Quién va a ser el partido hacia el que se va a dirigir este coraje o esta insatisfacción? Pues lo más lógico sería que hacia el partido que está en el poder, ¿no? Porque se entendería que es la selección tiene es parte de ese gobierno, y los logros y los fracasos se apuntan al gobierno en turno, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué ánimo refleja este resultado, que pues el domingo, si mal no tengo el dato, dentro de una semana justamente ya es el primer juego de la selección mexicana contra Alemania, y pues es un reto bastante fuerte el que tiene la selección. Y pues que me, digo también que muestre ahí lo mejor que trae y lo mejor que va a enseñar, ¿no? Por acá nos saluda también el maestro Durruti de Alba. Muchas gracias, maestro, como siempre ahí escuchándonos. Karina Miquixtli Cárdenas también nos saluda a través del Facebook. Y bueno, hay una histórica, hay muchos datos en la historia de los mundiales de fútbol que podrían ejemplificar esta relación de del deporte con la legitimación ideológica, y uno de ellos es el mundial que hubo en Argentina en 1978, porque ahí fue muy obvio, y bueno, años después se ratificó que hubo un corrupción, ¿no? Que ese pase que tuvo, si mal no recuerdo, a las semifinales y luego a la final de Argentina, pues fue amañado, ¿no? Argentina, si recuerdan algunos, tenía que ganarle a Perú 5-0, me parece. Y pues era Perú, claro, no es el gran equipo, que por cierto, después de más de 30 años vuelve también a los mundiales. Y ya no tenía nada que ganar, nada que perder, como dicen, bueno, solamente ahora sí que sacar el orgullo y de enfrentarse contra Argentina. Es decir, no era favorito Perú, ciertamente Argentina era superior, pero tampoco es tan fácil anotarle a un equipo mundialista 5 goles, ¿no? Pues no nada más le anotó 5, le anotó 6, ¿no? Argentina le ganó, pero de una manera bastante, bastante cuestionable, porque resulta que los jugadores peruanos prácticamente estaban caminando en la cancha, ¿no? Fue una cosa tan obvia de que ahí algo estaba arreglado, que bueno, ese pase fue muy muy cuestionado, pero finalmente Argentina pasa al siguiente nivel y bueno, ya después gana en digamos partidos legítimos el mundial, ¿no? Pero bueno, a la junta militar argentina le urgía, ¿verdad? Le era muy importante darle al pueblo argentino una satisfacción, un campeonato que obviamente distraía la atención de los crímenes que estaba cometiendo la dictadura militar, y pues darle también un desfogue a esa situación de insatisfacción. Pues dentro, ustedes saben que dentro de Latinoamérica, Argentina es uno de los países más futboleros que hay en el mundo, y que también es favorito, ¿verdad? Uno de los favoritos en este mundial, aunque no trae un equipo que dijéramos así con gran poder, pero pues Messi, tienen ahí, como dicen, el mejor jugador del mundo. A ver si eso les da el campeonato, ¿no? Que sería pues una satisfacción también para la sociedad argentina en estos momentos en que hay una crisis tremenda, ¿no? En el mundo argentino. El Fondo Monetario Internacional le dio un crédito multimillonario al gobierno de Mauricio Macri, creo que de 50,000 millones de dólares, una cosa que suena espeluznante en el aspecto de la dimensión de la deuda que va a tener Argentina en los próximos años, ¿no? Tenemos por acá otras llamadas. Aurora Morales, felicito el programa, gracias. María del Rosario Contreras, saluda a todo el equipo, gracias. Por ahí pusimos, como no tengo invitado hoy, la foto que aparece ahí en el Facebook, pues es precisamente de los compañeros que me apoyan en la producción, de Esteban Padilla, Humberto Vidal y Antonio Pérez. Lamentablemente pues no está Cintia Santana, pero bueno, a Cintia regularmente la ven en las fotos de los invitados porque ella está aquí en cabina en la computadora. Pero pues se enfermó, ¿verdad? Que decíamos, ojalá que se recupere pronto. Hay también un comentario acá de Eduardo Montaño. Dice, no podemos caer en el simplismo de fomentar abstenerse de ir a Rusia. Recordemos que Rusia es un país complejo, una cultura peculiar, y si hablamos de violaciones de derechos humanos, eso sucede en todos los países. También en Estados Unidos hay que conocer la cultura rusa y la gente que vaya a moverse con el dicho de a donde fueres, haz lo que vieres. Saludos al programa. Bueno. No estoy de acuerdo, Eduardo, pero pues ahí también en la diferencia es lo importante. El asunto no es tanto para mí si hay o no violaciones en otros países. Evidentemente las hay. No hay ningún país perfecto. Lo que yo cuestiono es que acá es una situación sistemática desde el gobierno, ¿no? Que no es nada más desde, como en el caso mexicano, desde grupos también del crimen organizado, y desde otras instancias, y sobre todo sociedades donde no hay opciones o están muy cuestionadas desde la ley o desde el gobierno para poder protestar, para poder indignar. Claro que hay grupos opositores muy fuertes a Putin en Rusia. El asunto es que así les va cada vez que salen a las calles. Muchos opositores han terminado asesinados o han sido e inclusive en el extranjero, lo cual ya supimos, nos enteramos de aquella crisis de este ex espía ruso que hasta Londres, ¿verdad?, lo siguieron para intentar asesinarlo. Milagrosamente, al parecer, ya recobró la salud. Estuvo al borde de la muerte junto con su hija, porque en ese momento estaba con la hija, ¿no? Es decir, esta situación en la que a mí me parece cuestionable, que hay dificultades para los grupos opositores, y lo vimos claro también en las elecciones recientes, donde se sirvió con la cuchara grande Putin, ante un hostigamiento a los candidatos opositores, una situación muy similar a la de las elecciones en Venezuela. Y que por otro lado, pues yo no simpatizo con líderes que se eternizan en el poder, ¿no? El Putin de una manera u otra ya va hacia los 20 años, pero sobre todo porque también, no nada más por liderazgos que se extienden, muchos dicen, bueno, Angela Merkel también ya lleva más de 10 años ahí en el poder. Sí, pero el asunto es que Angela Merkel no tiene, que se sepa, acusaciones de corrupción, acusaciones de enriquecimiento ilícito, acusaciones de violación de derechos humanos, donde su gobierno haya mandado asesinar a opositores o a periodistas, ¿no? Lo cual, si hubiera alguno de ese tipo de con situaciones, Angela Merkel ya hubiera caído del poder hace mucho, porque también ese es el otro asunto, que habla bien, por ejemplo, de la democracia española, ¿no? Ustedes saben que también no habíamos comentado ese caso, el asunto que sucedió de la renuncia de Rajoy, de Mariano Rajoy, del Partido Popular, que se tuvo que hacer un lado porque el Partido Socialista Obrero Español, de la izquierda española, presentó pues esto, figura que no existe aquí en México, ni en otras partes, pero supongo que en algunos países existe esto, que se llama moción de censura, que ante un escándalo grave, que en este caso era el involucramiento del Partido Popular en un fraude bastante grande, donde al parecer ahí una empresa, pues lo típico, financió a varios candidatos y al Partido Popular de Rajoy. Finalmente, hace unos días, el juez dictaminó sentencia condenatoria contra los involucrados de alto nivel de este fraude, y pues eso obviamente que manchó el gobierno de Rajoy, y Rajoy está ahora fuera, y entró Pedro Sánchez, ¿verdad?, el líder del Partido Socialista Obrero Español, que bueno, toma un impulso, ¿verdad?, porque pues tanto el Partido Popular como el PSOE fueron hechos a un lado hace años por los partidos nuevos que surgieron en España, en Ciudadanos y Podemos. Un fenómeno muy interesante, ¿no? De esto que ahora vemos de partidos que surgen desde la sociedad civil y que a los tradicionales partidos que históricamente han gobernado el país los hacen a un lado ante el hartazgo, ¿no? Que pues también, ahí hay que decirlo, luego se dan fenómenos de, ¿cómo diríamos? En donde los partidos nuevos de pronto empiezan a reproducir también algunos vicios de los tradicionales, ¿no? Ya tendrán en cuenta la crisis que hay en Podemos porque su líder, Pablo Iglesias, y su esposa, pues por ahí se compraron una casa que algunos señalan bastante cara, aunque fue a crédito, no fue en efectivo, eso hubiera sido ya un escándalo mayúsculo, porque pues van a tener un bebé, ¿no? Entonces ellos justificaron diciendo pues queremos una casa ahí en las afueras de Madrid que sea digna de nuestro hijo, lo cual es válido, ¿verdad? Pero bueno, no faltaron las voces discordantes que dijeron, pues ustedes representan supuestamente a la ciudadanía española promedio, a esos que llaman los mileuristas, ¿verdad? Que ganan 1,000 euros al mes o menos, y que pues difícilmente podrían comprar una casa de miles de euros, ¿no? Ya no recuerdo la cantidad, pero sí era bastante significativa. Pero finalmente el partido los apoyó, ¿verdad? Al parecer no fue motivo. Que esto es lo importante, creo yo, en una democracia, ¿no? Que una democracia, pues en general todas son imperfectas, pero en la que hay diferentes actores, organizaciones, políticos, y que pueden renovar, oxigenar, criticar, expresar las diferencias políticas, es una democracia que conviene por encima de ese tipo de gobiernos donde a veces hay un liderazgo fuerte que puede ser que tenga políticas sociales destacadas, pero en donde no hay posibilidad de disensión, no hay posibilidad de diferencia, no hay posibilidad de crítica, o si la hay, se ve sometido a una política, decía yo, de hostigamiento, de violencia física, no nada más violencia verbal, que obviamente dificulta la situación de la sociedad, ¿no? Y obviamente llama a una especie de lógica de monolitismo, ¿no? De solamente hay una política a seguir, solamente hay un partido, solamente hay una ideología, y creo que lo que alimenta a las democracias es el pluralismo político, cultural, que se da en todos los órdenes, y esos conflictos que se resuelven por la vía democrática, por la vía del diálogo, son, diríamos, más deseables que esos países en donde por un decreto, por una decisión unilateral, un gobernante decide lo que es mejor para la sociedad, ¿no? Que por cierto, pues eso tiene que ver mucho con el populismo, un concepto que está en boga ahora últimamente, y lo vamos a ver pues en los próximos tiempos, ¿no? Como no tengo aquí mi amigo Ernesto invitado.
¿Cómo estás?
Bien, muy buenas. Bienvenido, ya va a empezar ahorita los Opera gritos.
Radio.
Los gritos de Ópera Radio. No son gritos, es un el bel canto. Dime un número, Ernesto, del 1 al 40, por favor. Para ver quién
28.
Se lleva el libro. 28. Consuelo Villaseñor.
La voz santa.
Se lleva, sí, el texto de Argumentación y Tipos de Racionalidad, que te pedimos que recojas, Consuelo, ahí en el Departamento de Filosofía, en Avenida Maestros y Guanajuato. Pues ya nos vamos, los vamos a dejar aquí con una brevísima fragmento de la canción de Maldita Vecindad, Kumbala. Si los quieren escuchar, los que hayan comprado boleto ayer para el Cosquín, o no sé si todavía se pueda comprar hoy, pero pues ya es un programa muy reducido, pues vengan acá a Calle 2, ahí van a estar a las 3 de la tarde, ¿no? Gracias a todos los que nos llamaron, también por ahí Cuauhtémoc Mayorga ya nos saludó, el jefe del departamento. Soy Gabriel Falcón y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana.
El pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.